Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, desde la ciudad escuela de los muchachos en Leganés, que es hasta donde nos hemos trasladado los de las 10 del Buenos Días, Madrid, cumpliendo una promesa que le hicimos a Juan Carlos Delgado, el Pera, el pasado 28 de mayo.
Pues cumplen 49 años, en la ciudad de los muchachos,
el día 22.
Con una labor impresionante.
¿El día 22 de este mes?
Sí. El día 22 de este mes, 49 aniversario, y invitamos a todas las personas.
Oye, pues hacemos algo el día 22.
Pues lo que quieras, por supuesto.
Venga, pues quedamos emplazados. El día 22 pensamos algo y hacemos algo con la ciudad de los muchachos. ¿Te parece?
Hecho. Muchas gracias.
Genial. Bueno, el día 22 es sábado, en aquel momento no caímos en la cuenta, por lo tanto nos hemos adelantado un día al 21. Han pasado 49 años desde que Alberto Muñiz, el tío Alberto, arquitecto de profesión, tuvo la idea de crear esta ciudad escuela para procurar cobijo, educación y un entorno propicio para muchos niños que por sus circunstancias personales requerían un espacio en el que crecer y educarse. Actualmente los habitantes de esta mini ciudad tienen su propio ayuntamiento regido por uno de los alumnos elegido por todos los demás y se dividen en externos e internos, y hoy todos ellos celebran este aniversario al que nos hemos querido sumar. Por cierto, que son las 10 y 7 minutos de la mañana del día 21 de junio. Vayan tomando nota. Día Mundial del Monopatín, Día Europeo de la Música, Día Internacional del Yoga y Día Internacional del Sol.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol, una fecha en la que asociaciones ecologistas fundamentalmente aprovechan para promocionar, apoyar y hacer un poco partícipe a todo el mundo de las fuentes de energía renovable. Por si alguien no lo sabe, el Sol tiene una edad de 4,6 billones de años, año arriba, año abajo, y su núcleo alcanza los 15 millones de grados de temperatura. Y esta mañana vamos a tener un programa muy especial en el que recibiremos en este estudio de radio que hemos montado en el corazón mismo de esta maravilla que es la ciudad escuela de los muchachos a muchísimas personas. Por ejemplo, recibiremos como se merece, o sea, muy bien, a un escritor que se ha convertido en todo un fenómeno entre los lectores más jóvenes.
Esta historia, como la mayoría de historias, comienza con un rechazo. A mí me gusta escribir desde siempre. Y cuando termino de la carrera, cuando termino la carrera de periodismo, pues decido ponerme a escribir una novela, a ver si soy capaz de escribir algo de más de 300 páginas. Me paso un par de años escribiendo, documentándome, y cuando termino la mando, la novela, a varias editoriales. Todas me rechazan.
Bueno, se llama Francisco de Paula, pero todo el mundo le conoce como Blue Jeans. Acaba de publicar su libro número 12, que es la segunda parte de la trilogía La chica invisible. Charlaremos con él en algún momento de la mañana.
A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron.
Bueno, está claro que los drones empiezan a estar por todas partes y poco a poco se están convirtiendo en un instrumento muy valioso para muchísimas cosas. Por ejemplo, para localizar el foco de los incendios. Gracias a ellos, los bomberos en caso de fuego ahorrarán tiempo yendo al grano, es decir, a donde más se los necesita. Nos lo van a contar los coordinadores de este interesante proyecto.
Con una sonrisa en la boca, aquí llega por última vez en el 98 un presentador incapaz de tener mala uva y que hoy viene más guapo que nunca, Alonso Caparrós.
Él fue uno de los fenómenos televisivos de los 90. Hoy, con unos cuantos años más de carrera y de vida, Alonso Caparrós afronta el futuro con optimismo. Él sabe muy bien lo que es subir y bajar, caerse y levantarse, y quizá por ello ha sido elegido como pregonero de este aniversario de la ciudad escuela de los muchachos. Tendremos tiempo esta mañana de hablar tranquilamente con él. Y hoy también vamos a aprender cómo actuar en caso de ahogamiento. Estamos a viernes y en lo que va de semana 3 niños han muerto ya en España y otro más se recupera en un hospital, todos en piscinas. Por eso hemos considerado que es fundamental conocer las técnicas más elementales de salvamento y lo que debemos o no hacer cuando llevamos a nuestros hijos a darse un baño. Y además tendremos mucha música con Mark Daile, que llegará hasta aquí con su guitarra y sus bachatas. No faltará la magia con el Mago Marín. Tendremos ratito de oyentes, aunque hoy con un formato especial. Y no faltará tampoco nuestra tertulia de mediodía, hoy con Maite Alcaraz y Antonio Martín Bomón. Ellos son un gabinete Caligari, inconfundibles, desde luego, la voz de su solista destaca por encima de todo, claro, Jaime Urrutia. Bueno, Jaime Urrutia cumple hoy 61 años.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y hoy es nuestra anfitriona en la CEMU, es la directora pedagógica de esta ciudad escuela. Se casó hace 21 años con su fundador, con el tío Alberto, y además es hija de otra figura muy relevante en la historia de Leganés, como fue Paquita Gallego. Como su marido y como su madre, dedica su vida, su trabajo, a procurar que los niños y niñas que parten con desventaja tengan las mismas oportunidades que los demás. Maya Ordóñez, directora pedagógica de la Ciudad Escuela de los Muchachos, muy buenos días.
Hola, Eli.
Vaya ambientazo tenéis aquí hoy, ¿no?
Sí, es que hoy habéis venido un día especial. Estamos de fiesta de clausura de curso, y tenemos enfrente a todos los niños haciendo una fiesta de agua, que están encantados, y tenemos aquí unas vistas refrescantes y maravillosas.
Fíjate, María, yo había escuchado, como todo el mundo, yo creo, hablar mucho de la Ciudad de los Muchachos, pero no me hacía muy bien la idea de cómo era. Bueno, hace un ratito, antes de empezar el programa, he estado dando una vuelta y efectivamente es una ciudad en miniatura que tiene su ayuntamiento, que tiene su banco, su peluquería, lavandería, residencias para los niños, porque hay niños externos y niños internos, ¿no? En estos momentos, ¿cuántos niños internos tenéis?
Aquí viven 60 niños, distribuidos entre residencias independientes, la residencia de los pequeñitos y luego la residencia de los adolescentes. Y luego está el colegio, que es donde estamos ahora ubicados, que tiene 350 alumnos. Y tenemos también talleres fuera de horario escolar. Es decir, aquí hay una población de unos 300, 400 niños en diario que son atendidos en diferentes ámbitos y por diferentes necesidades. A los niños que más nos dedicamos, porque es todo el rato full time, 365 días al año, son los niños que viven aquí. Son nuestros niños residentes. Son nuestros niños que vienen buscando pues un lugar donde vivir, donde educarse, donde ser felices, por situaciones muy diversas. Y bueno, pues se consigue en un altísimo porcentaje que los niños lo consigan, que sean felices, que encuentren su espacio, que encuentren su motivo y ese motivo les haga cambiar quizá el chip o quizá una inercia negativa y bueno, pues trasladarla a un objetivo bonito y tener esperanzas y bueno, trabajar por el futuro.
Cara de felicidad, desde luego, tienen. Sí. ¿Cuántas personas trabajan aquí?
Mira, en mi equipo, que somos el equipo de educadores, somos 33. 33, ahora para verano vamos a incorporar a gente por el tema de vacaciones. Y en el colegio son 50. Y luego hay personal de servicio. Nosotros tenemos en torno a 100...
A 100 trabajadores. Sí. ¿Y cuántos de ellos han sido niños CEMU?
Sí, tenemos entre... Yo entre mis educadoras tengo dos educadoras que han sido niñas que han vivido aquí. Luego está el jefe de cocina, que también vivió aquí. Y luego está el jardinero, que también vivió aquí. Y está la administradora, que también vivió aquí.
Pues yo ya sé que tú lo sabes, Maía, pero los oyentes de Buenos Días Madrid a lo mejor no saben que en Radio Televisión Madrid también tenemos. Es niños de la CEMU, y uno de ellos, por ejemplo, es Javier Callejo, todo el mundo lo conoce, director de deportes de Radio Televisión Madrid, que ha querido mandarnos un saludo. Vamos a ver si lo escuchamos.
Os mando un beso muy fuerte. Es para mí un honor y un privilegio trabajar en una casa como Radio Televisión Madrid, que hoy está en otra de mis casas, que es la CEMU. Y os invito a todos a que la visita no solo se ciña a este programa de radio, que lo hagáis también cuando no hay un micrófono delante, porque os va a cautivar, os va a atrapar y seguramente el virus, como me ha ocurrido a mí, se os meta en sangre y ya sea imposible de sacar. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Bueno, Javier Callejo, nuestro director de deportes, que además creo que es tu sobrino, Maguía.
Es hijo de una prima mía, sí. Y es una persona encantadora. Nos quiere mucho a la CEMU, a nosotros como más allá de familia. Él quiere a todos los niños. Es muy niñero, es una buena persona que se dedica mucho en su tiempo libre a hacer favores cuando lo puede. Y bueno, pues es una persona aquí muy querida, sí.
Bueno, fíjate, nosotros estamos aquí porque hace unos cuantos días, el 28 de mayo, invitamos a nuestro programa de radio al Pera, famoso Pera. Y nos comprometimos con él, nos dijo, oye, que estamos de aniversario en la ciudad de los muchachos. Estuvimos hablando con él de su trayectoria, de las luces y de las sombras de su trayectoria. Él está muy agradecido a la ciudad de los muchachos, siempre lo dice, se ha convertido en una especie de banderín de esta ciudad. ¿Qué satisfacción tiene que dar, Maía, cuando veis que antiguos alumnos, bueno, pues están en estos momentos haciendo una vida feliz, próspera, tienen su trabajo, tienen su vida tan normal, ¿no? Fíjate que escuchamos a Javier Callejo. Ahora enseguida vamos a escuchar al Pera, que nos ha mandado también un saludo, pero el Pera es un clarísimo ejemplo, ¿no? De éxito.
De éxito, sí. El Pera llegó aquí muy jovencito y con muchos problemas. Y el tío Alberto, que entonces tenía también, tenía mucha más energía, más joven, se lo tomó casi como un caso
como un reto
personal,
¿no?
Sí. Y realmente a veces el tío Alberto dice que el Pera se considera un poco padre y madre, respetando que él tiene su familia y han hecho siempre lo que han podido, ¿no? Para ayudarlo. El Pera es una persona muy agradecida, tiene una gran lealtad y cariño a tío Alberto, le considera un padre, un salvador, él lo dice así. Y luego efectivamente es muy bonito ver que personas que iban quizá programadas en un sentido contrario a lo que es la felicidad y la normalidad, pues giran, dan un cambio. Y en este caso además es un personaje muy mediático, que además tiene un ejemplo que contar, que puede ayudar a otros chavales, y eso es fantástico. Luego hay muchos más peras, hay muchas historias de... En todos estos años, casi 50 años, hay muchas historias de niños con historias muy difíciles y que han salido adelante y que ahora incluso cuentan su historia, ¿no? Es lo que ahora en términos educativo se llama la resiliencia, ¿no? Pues la capacidad de una persona de salir de una situación muy complicada Y para ser resiliente es muy necesario tener una persona de apoyo que te sustente, que te soporte un poco, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues Alberto en principio, luego ya todas las personas que hemos ido acompañándole en este trayecto, los educadores que se van formando para estar con nosotros, que están muy, 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 también muy involucrados en el proyecto. Es que este proyecto le tienes como que vivir, ¿no? Uh-huh. Te lo tienes que creer. Es un trabajo, por supuesto, pero tienes que vivir también, te tiene que hacer vibrar un poco, ¿no?
Ah, para vosotros es un modo de vida.
Sí.
Por cierto, hablabas del Pera. Vamos a escuchar el saludito que nos ha mandado desde Alemania, porque lo hemos pillado viajando por el mundo.
Buenos días, soy Juan Carlos Delgado, el Pera. Muchas gracias a Eli del Valle y a Onda Madrid por la sorpresa de hacer vuestro programa desde la CEMU en un día tan importante como el 49 aniversario. Siento no poder estar, pero seguro que lo haréis muy bien. Pura vida.
Bueno, pues ahí estaba Juan Carlos Delgado, pura vida él mismo, pura vida, completamente. ¿Cuál es el caso más complicado que habéis tenido, Maíla?
Pues quizá Juan Carlos es uno de ellos.
Ya.
Pero, bueno, quizá... A lo mejor no, a lo mejor es que como lo repetimos tantas veces su historia, ha habido casos muy complicados. Niños que pues que no querían seguir viviendo porque han tenido muchas dificultades. Bueno, es que hay casos, tampoco quiero entrar en mucha historia, ¿sabes? Uh-huh. Amarilla o morbosa.
No.
Pero todas las cosas que te puedas pensar malas que le pueden pasar a una criatura, pues tenemos casos de todo, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos muchos niños que vienen extranjeros, no acompañados también, que tienen una historia, pues, difícil. Es verdad que ahora sale mucho en medios el tema de los menas como un problema, porque realmente hay muchos niños que están en la calle. Pero tenemos nuestros 6 niños que están encantados, encantadores, que están saliendo adelante. Y para nosotros también es muy bonito, ¿no? Ver que niños que han llegado aquí metidos en una patera y pasando cosas muy, muy feas, que luego te van contando cuando van vinculando, pues que empiezan a ser felices, que hemos estado este fin de semana de excursión con ellos en el Aranjuez, en un camping con muchas piscinas, y les ves esa sonrisa y dices, jolín, qué maravilla. Entonces, hay que decir que cada niño trae esa mochila de situaciones adversas y hay que darle la vuelta y empezar a trabajar para que sean felices.
Bueno, estamos en una ciudad de escuela que tiene muchísimo terreno. Estamos hablando de 30.000 metros cuadrados.
Sí, 4 hectáreas.
4 hectáreas de metros cuadrados con unas residencias para los niños que viven aquí, que son una auténtica delicia.
Dentro,
no, las he visto por fuera porque estaban cerradas. El ayuntamiento, la iglesia, hemos visto que tenéis una granja de animales, huerto. Esto cuesta muchísimo dinero, Maía. ¿Cómo os financiáis?
Bueno, no sé si en la presentación habréis contado que todo esto se ha hecho gracias a que, bueno, a que...
Tío Alberto... era un loco maravilloso que de pronto puso en marcha este proyecto y se dedicaba a la arquitectura.
Exactamente, él ganó mucho dinero como arquitecto y hacía incluso proyectos internacionales, ganó mucho dinero y él nunca ha sido una persona apegada al dinero. Y conoció un proyecto parecido en Galicia de Ciudad de los Muchachos y, bueno, pues quiso colaborar haciendo algo parecido aquí en Madrid, y él compró todo al principio, terreno, se empezó a edificar, el proyecto por supuesto es suyo, y luego pues se fueron concediendo ayudas de particulares, de algún préstamo hipotecario, y luego pues ayudas, y en este momento además son colaboraciones o gestión directa con la administración, es decir, subvenciones.
Claro, a medida que se veía que esto era un proyecto de esta magnitud, lo bien que funcionaba, supongo que distintos particulares y distintas administraciones fueron diciendo, oye, esto hay que apoyarlo.
Y también empresas que también se están acercando, en fin. Ahora mismo nos están rehabilitando las residencias. Por un proyecto presentamos a la empresa Disney y a la empresa Leroy Merlin, y nos han dejado la residencia de los pequeños completamente preciosa.
Con un Mickey Mouse estupendo.
Con un Mickey Mouse estupendo nos pintó un famosísimo pintor de paredes, que es Okuda.
Sí.
Okuda. Todo esto fue, ya os digo, apoyado por empresas tan potentes como Disney y Lulu Merlin, que les estamos muy agradecidos porque ahora ya se han puesto con otra residencia, es decir, tienen un proyecto de apoyo. Y es verdad que es cierto que cuando ves como un proyecto como este que funciona, que tenemos tantos niños y que bueno, que estamos además tan dedicados personal y profesionalmente, pues hombre, siempre surge gente maja que te apoya y eso es lo que nos permite mantener todo esto, que es muy grande y tiene muchos servicios.
Bueno, es una pena que ustedes no puedan ver desde sus casas la cara de felicidad de los niños que están en estos momentos haciendo como una especie de batalla de agua, se están poniendo hasta arriba. Esto, los más pequeños, que los tenemos delante. Pero hay otros alumnos de la FEMU que están en estos momentos haciendo un concurso de bizcochos. Sergio Martín Romo, buenos días.
Y yo estoy como paladar invitado.
Mira, que tú te apuntas a todo lo bueno.
Porque ahora lo que está haciendo el jurado está deliberando. Yo me hablo en plural, estamos catando en los 24 bizcochos, diferentes elaboraciones, Eli, los tenemos aquí desmoldados, diferentes texturas, diferentes sabores, presentaciones, y hay que irlos puntuando. Raquel, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno, yo voy a ir contando mis sensaciones, ¿eh? Yo ahora aquí entre los dientes todavía siento el coco de ese bizcocho que a mí a priori que me falta probar, ¿eh? Es uno de los que más me va sorprendiendo.
Sí, la verdad es que tiene un sabor de coco súper rico. La verdad es que todos están ricos. Lo que pasa es que siempre hay uno, como digo yo, un poquito más especial, que se te queda el sabor ahí. Y la verdad es que lo agradezco que me hayan invitado a catar a todos, porque es muy difícil. O sea, nunca me había puesto en la piel de un jurado y la verdad es que es difícil, ¿eh?
Yo no te voy a preguntar las votaciones porque el voto es secreto, hay que deliberar.
Sí, hasta que terminemos.
Nos queda mucho que catar. ¿Qué estás valorando tú personalmente?
Estoy la valoración y el sabor, sobre todo el sabor. Porque el sabor siempre, lo físico siempre es una apariencia, pero el sabor es lo que te llega, como digo yo, al alma, el sabor. Entonces, estoy esperando el sabor. Yo puntúo muchísimo más el sabor.
El sabor, mira, vamos a acercarnos por aquí, porque ahora está también, no sé si, mira, Julia, ¿qué tienes entre manos ahora? ¿Cuál vas a catar?
Pues mira, no lo sé, me la acaban de poner en las manos.
Porque estamos partiendo 18. El número 18.
Pues nada,
ahora, a ver.
A ver, me lo voy a meter
sensaciones,
en la boca, ¿eh?
A ver. Ahí es como de chocolate, ¿verdad? Sí, dentro de los que has probado, ¿este en qué...?
Pues mira, te voy a decir una cosita.
Sí, venga, que no nos oye nadie.
Entre tú y yo, sí. Para mí el preferido es el...
¿Cuál?
De momento, ¿eh? El 8.
El 8.
Coco, tiene
el mismo que yo. Y luego el 11, que te he visto que lo has probado antes, ese es un pastel como de chocolate, bizcocho de chocolate, pero luego que tiene tres sabores dentro.
Ay, eres muy malo, no quiero hablar.
está muy bien. Bueno, hay uno hasta sin gluten, Eli, que yo he probado.
Mira qué bien.
El de sin gluten está muy bueno. Y aquí Chema, jefe de estudios. Chema, aquí cada uno, libre albedrío, como te decía yo antes, aquí cada uno ha hecho lo que le ha salido de la manga pastelera, ¿no?
Efectivamente, buenos días. Sí, ha sido libre, la única condición era que cada uno presentara un bizcocho, muchos de ellos son de originarios de los países de donde ellos proceden, de sus culturas, y bueno, es una de las cosas más duras de ser profesor.
Este momento, el de la valoración.
Sí, sí.
Mucho más complicado esto, Sergio, valorar los bizcochos que corregir exámenes de matemáticas.
¿Verdad, Chema?
Seguro.
Que esto es taxi, ¿no? Entre lo de valorar los bizcochos como luego la evaluación final.
La de los alumnos, claro. Estamos ahora en el periodo de evaluación extraordinaria, pues así estamos. Una cosa muy extraordinaria.
Oye, Sergio, cuando ya tengáis ganador o ganadora del concurso de bizcocho, me lo traéis para acá, ¿vale?
Venga, llevamos una porción ahí a la mesa del patio del CEMU. Nosotros, en este jurado, en el hall principal, ahora.
Vale, a seguir catando bizcochos.
Hasta ahora.
En fin, que se lo están pasando pipa todos los niños. María Ordóñez, que es un gran éxito, la ciudad escuela de los muchachos, que personalmente me parece mucho mejor de lo que me lo imaginaba, y me lo imaginaba ya muy bien, ¿eh?
Sí,
o sea, ay, que
querida, muchas gracias.
Bueno, la pena es que no hemos podido tener a la alcaldesa de la ciudad, porque está de viaje de estudios.
Está de viaje, está en Italia.
Bueno, pero nos ha mandado un saludo también.
¿Sí?
Vamos a escucharlo a la señora alcaldesa.
Sí.
Hola, amigos de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Me apena mucho no poder acompañaros. Me encuentro de viaje de fin de curso con mis profesores y compañeros. Os envío un fuerte abrazo y os invito al 49 aniversario de la CEMU, que celebramos mañana.
Bueno, pues ahí está el saludo de nuestra alcaldesa, Gloria. De Gloria Muñiz. Gloria, sí. Creo que la conoces algo, ¿no?
Mucho.
Bastante. De fondo, ¿cada cuánto tiempo elegís a alcalde?
Cada dos años.
Cada dos años.
Ahora en octubre ya tenemos
elecciones. En fin, pues que las celebréis muy bien, Maya, sí. Y sobre todo que disfrutéis de este día y mañana del aniversario. Vamos a tener a uno de vuestros pregoneros dentro de un ratito aquí con nosotros.
Ah, sí,
así
sí.
Que,
ah, genial.
En fin, que lo disfrutes.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias por el recibimiento y por acogernos hoy aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. You're moving to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my through. I just wanna say thank you. Buenos días, Madrid.
España, como todo el mundo sabe, es el país europeo más afectado por los incendios forestales y estamos en temporada de alto riesgo. El calor y la ausencia de humedad hacen vaticinar que esta va a ser una campaña complicada donde se teme una mayor virulencia del fuego que en el 95% de los casos, y esto es importante recordarlo, es provocado. Acudir a tiempo a extinguir las llamas es fundamental para evitar catástrofes medioambientales e incluso muertes de personas. De ahí la importancia del nuevo proyecto de que vamos a hablar ahora. Se trata de un dron que detecta el foco de esas llamas ofreciendo información en tiempo real. Es un sistema de vuelo made in Madrid. Y tenemos a dos de los responsables de este proyecto. Me acompañan en estos momentos Fernando García, que es investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Y está también conmigo Abdullah Alcaz, que ha formado parte de este proyecto. Abdullah, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bueno, y además habéis traído un... no sé cómo llamarlo, es un dron, pero... En fin, yo siempre he tenido la idea... La verdad es que no he tenido mucha oportunidad de ver drones de cerca, pero siempre pensaba que era una cosa como más pequeñita, ¿no? Y este es un aparato importante, ¿no?
Sí, ese es un dron ya comercial, un octocóptero. Bueno, Abdullah puede contar un poco más, que es el que lo maneja.
Uh-huh. Abdullah, ¿qué es este dron que nos has traído?
Pues mira, ese es un octocóptero que tiene cuatro...
Octocóptero.
Octocóptero, que tiene ocho motores. Uh-huh. Bueno, no es grande, pero tampoco no es pequeño. Uh-huh. Es entre medio. Pesa como máximo con los sensores y el color que tiene, cerca de 15 kilogramos. Uh-huh. Lo más importante que tiene en nuestro proyecto es que tiene un ordenador embebido.
Sí.
Eso es lo que hace todo el procedimiento que tenemos. Y luego los sensores. Ajá. Que el principal sensor que tenemos es las cámaras. Uh-huh. En este proyecto de los incendios tenemos dos cámaras, una cámara de color normal y tenemos otra cámara térmica. Uh-huh. Para empezar ya a hacer el análisis del enfoque del dron. Uh-huh. Y nada más, tiene luego una controladora para...
Bueno, nada más, lo dice así como si, bueno, esto, en fin, no, un sacador de pelo. Bueno,
no, me refiero que es complicado, pero no es tan complejo el sistema.
Ajá.
Lo más complejo que tenemos es, el reto que tenemos es los algoritmos que estamos haciendo entre el dron.
Claro, esto es lo que diferencia a este dron del que estamos hablando, de este de proyecto que estáis llevando a cabo en estos momentos, de otros drones que podrían estar ya funcionando en el tema del control de incendio. ¿Qué es lo que va a tener este, que todavía es un proyecto de especial?
Pues, digamos, la principal innovación que tiene el proyecto es que somos capaces de dar información de un fuego en el momento en el que se produce. Mm. Es decir, al final el proyecto tiene dos partes. Tiene un sensor montado en una torreta de telefónica, que es donde está,
sí,
que detecta el incendio en el momento en el que se produce y manda una señal de aviso a nuestro dron, al dron autónomo, que es el que hemos diseñado nosotros. Entonces ese dron va a esa zona, porque está geolocalizado el fuego, va, hace un vuelo de prueba y si además está conectado con una estación base, que si tiene interés en ir a alguna zona en concreto porque ha visto algo especial, pues le manda al dron a ir a esa zona. Uh-huh. Y el dron, una vez que termina ese vuelo de prueba, pues vuelve a su base, se recarga de forma autónoma y todo eso. Entonces la ventaja que tiene con lo que hay hoy por hoy es que va a estar de allí, que llega antes que lleguen los equipos de emergencia. Entonces puede dar esa información antes de que el equipo de emergencia se meta en la zona del fuego, lo cual es
fundamental para luego que haya una respuesta por parte de los bomberos. Abdullah, tiene una cosa muy peculiar este proyecto, y es que el dron no solamente es capaz de localizar un incendio, que esto lo pueden hacer ya drones que están comercializados, sino que el vuestro además es capaz de detectar el foco, ¿no?
Sí.
¿Dónde se ha originado el fuego y esto cómo se hace?
Pues con la cámara térmica que tenemos, lo que hacemos es que cuando ya tenemos el incendio y nos manda la información en la torre, pues vamos hacia ahí, hacemos este análisis. Y cuando sacamos, ya sabemos dónde está el dron por los sensores que tiene, el GPS, con la cámara también, con sensor inercial, entonces sabemos dónde está en el mapa. De hecho, cuando mandamos el dron, ya dibujamos el mapa donde está el incendio, y de ahí cuando enfocamos, no solo incendio, si encontramos una persona también dentro del fuego o la zona de riesgo, uh-huh, aquí ya mandamos. Aquí tenemos algo, esa es su posición. Lo mandamos a la torre y luego ellos lo mandan a los bomberos o a los rescates o lo que sea.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto?
Pues este proyecto nos ha llevado un año más o menos, aunque es una idea que viene propuesta ya desde hace por lo menos 2 años. Estuvimos 2 años buscando cómo hacíamos la financiación, cómo lo llevamos a cabo. Y empezamos a primeros de verano el año pasado, hemos estado todo el año haciendo pruebas y, digamos, hemos conseguido demostrar que funciona durante todo este curso.
¿Cuándo se va a poder comercializar esto?
Es una buena pregunta.
A ver, ¿qué pasa? ¿Que nos falta unos cuantos euros? ¿O cómo está el asunto?
Financiación es una cosa muy normal. No, lo que hemos hecho con este proyecto es demostrar que se puede hacer, que la tecnología está lista, que se puede implementar y digamos las dos partes, de la parte de la cámara que está en la torreta, que eso ya es una cosa que Telefónica está comercializando, y el dron hemos hecho un ensayo de pruebas que demuestra que se puede hacer. Ahora tenemos problemas regulatorios, es decir, con esto, lo de volar de forma autónoma es una cosa que todavía tiene ciertas dificultades legales.
Estamos aprendiendo, ¿no?, a convivir con los drones.
Eso es, y desde el punto de vista regulatorio igualmente todavía quedan un par de pasos que hacer, pero este dron sería perfectamente desplegable el año que viene, por ejemplo, porque este año es imposible, pero el año que viene se puede desplegar tranquilamente en una red de torres de telefonía, por ejemplo.
Abdullah, siempre pensamos cuando vemos un dron, y sobre todo todos los oyentes de Buenos Días Madrid pueden ver este dron a través de nuestra página web, pues se nos ve en streaming. Claro, estamos hablando de un cacharro que tiene un cierto tamaño y siempre, claro, no estamos acostumbrados a los drones y siempre nos parece que el mayor peligro puede ser que se nos caiga encima de la cabeza. Sí. el dron. ¿Cómo controláis esto?
Pues el dron, eso mismo, tiene sistemas, le llamamos eso fail safe. ¿Sí? Significa que si pasa cualquier cosa, pues ¿sí? el dron tiene que tomar la decisión para hacer un aterrizaje autónomo, ¿sí? o para que no se caiga.
Sí.
También el dron que tenemos este tiene un sistema de paracaídas.
¿Ah?
Cualquier caso que o cualquier problema que pasa con un motor, lo que sea, pues se abre la paracaídas y empieza a bajar suave.
¿Sí?
Eso es lo que tenemos, pero sí, es cierto, esos drones aún están dentro de la ciudad, es un poco riesgo.
Claro.
Claro, por eso estamos ahora haciendo todas las aplicaciones o todo lo que tenemos en el campo, por ejemplo, en el mar, en algunos sitios que no tienen muchas personas abajo.
Uh-huh.
Claro.
Le tenéis que poner un dispositivo para que tome la decisión de suicidarse antes de dañar a la humanidad, ¿no? Yeah. Por ejemplo.
Sí.
Fernando, ¿cómo va España y más concretamente Madrid en la carrera de los drones? Quiero decir, somos en este caso una comunidad que destaca por encima de las demás, ¿o todavía nos llevan delantera algunos países u otras comunidades?
Digamos que en España en general, en Madrid en particular, hay bastante gente trabajando en ese tema. Hay universidades con avances bastante potentes, hay inversión, es decir, no está nada mal. Aquí unos problemas que nos hemos encontrado años atrás ha sido volvemos atrás al mismo tema, la falta, la dificultad regulatoria, vamos a decir,
claro.
Falta porque no. Porque al final hay que entender, son aparatos nuevos que hay que entender, que hay que estar muy seguros, que se pueden utilizar. Y digamos, eso nos ha frenado un poco a la hora de darle más aplicaciones a los drones. Pero desde luego que toda la industria está desarrollada y está bastante bien implementada.
Yo lo último que he escuchado es que ya parece que va muy avanzado, Abdullah, el plan este de drones que reparten paquetes, por ejemplo, a domicilio, que te aterrizan en la azotea de la casa o en el balcón y te llevan el paquete a domicilio, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si es lo más novedoso junto con este proyecto vuestro para detectar no solamente un incendio, repito, sino el foco del incendio, que es importantísimo. ¿Hacia dónde vamos, Abdullah, tú que eres investigador de estas cosas? En el mundo del dron, prácticamente, por lo que vemos, no hay fronteras, ¿no?
No. Vamos a hacer todo. Empezamos desde los paquetes que ha dicho,
¿sí?
Eso desde aquí empezamos, y luego hasta taxis podemos hacer. De hecho, hay muchas empresas ahora que empiezan a hacer taxis con drones.
Uh-huh.
Un dron grande, puedes llevar a una persona o tres personas y empieza a hacer el transporte.
Ah, pero eso toda la vida lo hemos conocido como avión, quiero decir. ¿Un dron grande en qué se diferencia de uno?
No, el avión que tiene que ya hacer una altura es muy grande.
Ajá.
A 3.000 o lo que sea, metros.
Sí.
Aquí no, aquí estamos haciendo de alturas, 150 metros o algo así, muy pequeño.
Uh-huh. Sí, Fernando.
Solamente comentaros, por ejemplo, de ideas que surgen a raíz de investigación en los drones que se están produciendo en España, están produciendo en Madrid, y en el que, por ejemplo, Abdullah está estrechamente vinculado con ello. Hay drones, por ejemplo, están pensando para poder transportar gente en caso de emergencia desde el mismo mar. Tú puedes lanzar el dron que sea capaz de llevar, pues, no sé, 100, 150
kilos. Oye, rescate en montaña, por ejemplo, ¿no?
Rescate en montaña. Se están haciendo pruebas en la universidad. Tenemos un par de empresas que están intentando hacer pruebas de este estilo, que buscan ser capaces de levantar el cuerpo humano para poder, por ejemplo, en el caso de una catástrofe, en caso de un accidente marítimo, en una montaña, poder transportar a una persona sin riesgo, sin poner riesgo a más gente, ¿no?
Por claro, llevarlo, porque seguramente la principal característica del dron Abdullah es que no va tripulado, ¿no? Que se tripula a control remoto.
Claro.
Podríamos decir que es la definición de dron.
Eso es.
¿No?
Que va solo.
Bueno, pues tenemos un verano por delante en el que se nos anuncia que va a ser más seco, que va a ser más caluroso, Dios mío, con los incendios. no va a estar listo todavía para este verano el dron que estáis manejando en estos momentos en la Universidad Carlos III de Madrid, pero yo espero que para el verano que viene lo podamos tener comercializado. Me imagino que el propio gobierno estará interesado en el proyecto, desde diferentes ministerios, ¿no?
Se está buscando que involucrar a los gobiernos regionales, incluido el del gobierno de la Comunidad de Madrid, que desde el punto de vista de emergencias estuvieron involucrados desde el primer momento en este proyecto, estudiando el feedback. La verdad es que le gustó mucho la idea y me consta que Telefónica está buscando de alguna forma involucrarlos también para poder hacer un desarrollo más avanzado del proyecto.
Bueno, pues que se pongan todos manos a obra y manos al bolsillo, que desembolsen lo que hace falta, porque estamos hablando de un aparato que está pensado sobre todo para asegurar la vida de las personas y para cuidar del medio ambiente fundamentalmente. Así que estamos hablando de algo muy importante. Fernando García, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias. Abdullah Alkaf, no sé cómo llamarte, si inventor, creador, investigador, manipulador.
Investigador.
Investigador de este proyecto, lo mismo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber... ¿Tiene nombre el dron este?
Skyonyx.
¿Cómo?
Sky Onyx.
Pues por habernos traído a Sky Onyx, al que yo agradezco mucho que me lo hayáis presentado. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Llega el momento definitivo de la temporada. Partidos de ida de las finales por el ascenso a Segunda B. Alcobendas Sport Villarrubia y Las Rozas Mallorca B. Además, partidos de vuelta de semifinales de la Copa del Rey Juvenil. Real Madrid Villarreal y Atlético de Madrid Levante.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
El caramelo de Violeta es uno de los más dulces iconos de Madrid. Este pequeño caramelo, con forma, olor y sabor a violeta, fue creado por don Mariano Gil Fernández, maestro pastelero que en 1915 tuvo la ocurrencia de crear un dulce con la esencia de una flor típica de la sierra madrileña, una flor que en la ciudad vendían las violeteras. El dulce tuvo tanto éxito que enseguida otros pasteleros copiaron el invento. A la pastelería de la familia Gil, que hoy sigue vendiendo violetas en la calle Canalejas, han acudido a por los preciados caramelos clientes tan ilustres como el rey Alfonso XIII, quien, dicen, compraba violetas para su mujer y para su amante, la actriz Carmen Ruiz Moragas.
Minutos quedan para que sean las 11 en punto de la mañana. Recuerda a todo el mundo que hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid nos hemos trasladado a Leganés, a la ciudad escuela de los muchachos, que está de aniversario. Estamos disfrutando con todos ellos de este día de fiesta. Realmente el aniversario es mañana, pero claro, nos hemos adelantado y les hemos pillado en plena fiesta de fin de curso. Así que luego tendremos un ratito para charlar con ellos. Ahora sí que nos vamos a ocupar de una cuestión que tiene que ver con niños y que tiene que ver con padres y que está muy ligado al verano. Nieves Ortiz, buenos días.
Sí, porque fíjate, vacaciones, la mayoría combate el calor, como estamos aquí viendo, ¿eh? ¿No?
Sí.
El remojo.
Uh-huh.
Algunos ya...
Están en batalla de agua.
Están en batalla de agua. En playas, en ríos, en bañeras, en piscina. Bueno, pues el agua es para todos los niños sinónimo de diversión, pero puede convertirse en una tragedia. Fíjense, solamente esta semana, tres menores han muerto ahogados en nuestro país. El último caso ocurría ayer mismo en una vivienda en Málaga, donde perdía la vida un niño de 4 años tras caer a una piscina. El mismo accidente que sufrió una niña de 3 años en Nigrán, en Pontevedra, el pasado lunes, fecha en la que también falleció un crío de 14 años en una piscina municipal en Barcelona. Además, recordamos, permanece en estado grave, aunque evoluciona favorablemente en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, el pequeño de 2 años que sufrió un ahogamiento en una pileta privada en su casa de Morata de Tajuña. El ahogamiento infantil es la tercera causa de muerte en el mundo, la segunda en España después de los siniestros en carretera. Hasta 23 menores se ahogaron en España el año pasado, 30 en 2017. Y en lo que llevamos, la comunidad, bueno, pues hay que tener en cuenta también que se ha tenido que atender a algunos menores el año pasado. 30 casos hubo de ahogamiento que se tuvieron que atender.
Casi nada el aparato. Muchas gracias, Nieves. Bueno, pues precisamente nos hemos querido fijar hoy en esta cuestión y para ello hemos invitado a que se venga hasta la ciudad escuela de los muchachos, el Leganés, a Esther Armela, que es médico jefe de guardia del SUMA 112. Esther, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, parece mentira que cada año tengamos que recordar estas cosas, pero hay que recordar cómo se pueden prevenir este tipo de accidentes, que estamos hablando de unas cifras que no disminuyen, a pesar de que todos los años damos la matraca con estas cuestiones, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo primero es volver a insistir en la prevención y para eso la precaución, ¿no?, de los adultos. No podemos perder de vista a los pequeños, tenemos que estar siempre encima, siempre con los ojos atentos y no solo cuando están en el agua, sino también en las inmediaciones. Tener en cuenta todos los consejos que se dan, ¿no?, desde las pues entidades que trabajan en la prevención, en el tema de socorrismo acuático. Y que los niños no ven el peligro, ¿no? Eso no podemos olvidarlo. Entonces, bueno, la prevención es lo más importante.
Claro, a mí me da la sensación de que los padres normalmente estamos mucho más atentos cuando nuestros hijos se meten en el mar que cuando se meten en una piscina. Parece que la piscina, como, en fin, tiene bordes y tiene el límite, como que están más controlados, ¿no? Y nos despistamos más.
Puede ser. También en la piscina es una zona más, está acotada, entonces, pero eso no la exime de peligro. Incluso en las instalaciones públicas que están dotadas de socorristas, no elude el hecho de que los padres o los responsables de los menores tengan que estar pendientes constantemente.
Todo el rato.
Todo el tiempo. No podemos... Es verdad que da pie, ¿no?, el hecho del medio acuático, del aire libre, a que puedas estar pues con un libro, una bebida, un móvil. Y eso es... Pequeños despistes hace que pueda haber un accidente. Y además los niños tienen muy poco tiempo de respuesta ante un ahogamiento, es decir, son más vulnerables a poder tener consecuencias graves.
¿Cuánto tiempo se necesita para que un niño se ahogue?
Depende de la circunstancia, pero hablamos de muy poco tiempo, a veces menos de un minuto, ¿no?
Ya, complicado. Vamos a hablar también, si te parece, de esos elementos de seguridad que muchas veces pensamos que son infalibles, que confiamos que como nuestro hijo lleva unos manguitos, lleva un flotador, está subido en una colchoneta y demás, pues no le va a pasar nada. Eso no es así.
No, además esos elementos a veces son perjudiciales, y me explico, aunque estén homologados, aunque sean seguros, todo este tipo de elementos acuáticos, si no se utilizan bien o incluso por el propio uso, pueden hacer este y tenga una consecuencia negativa. Entonces, no podemos hacer que estos elementos eviten la supervisión, para nada.
Esther, si hablamos de flotadores, es verdad que cada año hay una moda. Aparecen los flotadores unicornio, aparecen el flotador dragón, el flotador flamenco. ¿Cuál es el más seguro de todos?
Bueno, como digo, no hay
que infalible, no hay ninguno.
Y no hay que confundir la seguridad con el riesgo de tener un evento adverso. Es decir, aun siendo muy seguros, si no se utilizan bien, pueden tener una consecuencia negativa. Entonces, yo creo que lo más seguro es la precaución, la prevención y sobre todo la supervisión.
Y luego los flotadores que más se ajusten al cuerpo, ¿no? Yo conozco el caso de varios niños que en un flotador, de estos que son holgaditos, que no te aprietan la cintura, se han escurrido por el agujero del flotador, ¿eh? Que esto puede ocurrir.
Tenemos que partir de la base que los niños tienen un grado de flotabilidad mayor, por tanto, es importante que el elemento lo hayan utilizado, que lo conozcan y siempre estar con ellos. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquellos que tienen menos dimensiones son más seguros y, lógicamente, los que están más pegados al cuerpo. Pero, ya digo, siempre que se utilicen bien y que el niño los conozca, y bueno, y que se den las circunstancias adecuadas, ¿no? Porque el hecho de estar jugando con ellos puede hacer que haya pues un viraje del cuerpo, puede hacer y que el niño no sepa cómo manejar ese volver a la posición que el flotador en este caso es el que...
Claro, y es que además, Esther, yo tengo la sensación de que mientras que los adultos, si nos encontramos con una dificultad en el mar, por ejemplo, pedimos ayuda, gritamos, socorro, un niño no tiene esa capacidad de reacción.
Bueno, depende de la edad del niño y también de cómo...
Si hablamos de niños pequeñitos,
sí,
¿no?
Sí,
claro, no dicen socorro que me estoy ahogando.
No, es muy posible que el niño entre en pánico y no sea capaz de pedir ayuda.
Con lo cual, claro, no nos damos cuenta de que el niño se está ahogando y nos podemos encontrar con una catástrofe. Mucho cuidado, yo creo que aquí hay que hacer especial hincapié en las piscinas privadas, ¿no? En las piscinas que tenemos en casa.
Bueno, desgraciadamente hablaban de las cifras, muchas de esas cifras de accidentes y a veces de graves consecuencias como fallecimientos ocurren en instalaciones privadas, ¿no? Y sí que es cierto pues que nos encontramos que las medidas de seguridad pues habría que mejorarlas en algunos casos. Y también, pues como hablamos, ¿no?, de que nos relajamos más.
Claro, como estamos en casa, el niño conoce la piscina, no pasa nada, y luego va y resulta que sí pasa. Y desde luego el vallado de la piscina es fundamental cuando tenemos niños pequeños.
Eso, pues el cercar la zona de baño es muy importante. Y luego el no tener juguetes cerca, los niños más pequeños, a veces son accidentes, como su propio nombre indica, fortuitos, es decir, que no es que el niño vaya al agua, sino que se haya caído o...
Se le cae una pelota al agua e intenta cogerla, ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, habría que no tener juguetes cerca, que estar cercado la piscina y luego tener los elementos de seguridad y, lógicamente, las nociones para poder rescatar a alguien si así lo precisa.
Eso es lo importante, porque yo, mira que he dicho veces y lo he dicho en estos micrófonos, que por qué no desde pequeños en el colegio se nos enseñan unas cuantas maniobras que son fundamentales. Hablo de la maniobra Heimlich, hablo de un masaje cardíaco, de la respiración boca a boca. Esto lo deberíamos saber todos. Y no ocurre así. Mira, si te parece, queda menos de un minuto para que lleguen las noticias a Onda Madrid. Si me esperas un ratito, las escuchamos juntas y después nos cuentas cuáles son las maniobras fundamentales que todos deberíamos saber para ya no solo para prevenir, sino para rescatar a un niño que ha sufrido un accidente, que nos lo encontramos en la piscina y que hay que reanimarlo incluso antes de que lleguéis vosotros, que lleguéis muy rápido, pero hay veces que el tiempo es fundamental. ¿Te parece?
Perfecto.
Muy bien, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid, hoy emitiendo en directo desde la ciudad de los muchachos de Leganés.